Tomar es una presentación de Grandes Ligas, señores, nos acompaña.
Dásela, que el potro es pelotero.
Señores, nos acompaña con nosotros el jugador de Grandes Ligas, Hansel Alberto el Potro, jugador estelar de los Gigantes del Cibao, dos veces campeón de bateo en la pelota dominicana. Potro, ¿qué tú tienes que decir a la gente el día de hoy?
No, mucha lluvia, viejo, por todos lados. Miss Universo, que Dominicana quedó fuera. ¿Qué más? La cosa está ja.
Tú vas a ver, digo aquí.
Mucha lluvia, pues sabes lo que hay, bro.
Siempre Macorís, Potro.
Siempre en Macorís, nunca en Queen. Y mira que si hubiéramos en Queen, estuviéramos jugando.
Ya. ¿Cómo así?
No está lloviendo para allá, viejo, se estuviera jugando pelota.
Ayer hasta calor la hacía para acá.
Lo que hay frío aquí, Potro.
Ayer hasta calor la hacía.
Así que en la tardecita estaba caliente.
Potro, una pregunta, porque ya tú aquí, después que tú estás aquí, tú tienes que entrar a la candela, ¿eh?
Ay.
¿Cómo tú crees entonces, por ejemplo, que muy posiblemente mañana barajen los juegos? ¿De qué manera afecta al pelotero ahora que fácilmente le meten una doble cartelera a ustedes? Y parte de la culpa la tiene la misma serie en Nueva York.
Dos juegos de siete. Tú sabes que aquí los rotes son entendidos. Tú tienes 50 peloteros, tienes la habilidad, tú sabes, de variar, ¿no? Como Estados Unidos, que tú tienes doble juego y un pelotero que tú tienes. Tú tienes 50 que pueden estar habilitados. Y nada, si eso es lo que toca, doble juego, 2-7 y vamos al mambo. Tú sabes, lo importante es poder jugar y cumplir la fecha para... Porque mira, el torneo... empezó tarde y va a terminar como el 22 de diciembre, creo que es el último juego de la regular.
Sí. Potro, entonces, allá arriba, desde el primer piso, ¿cómo ustedes ven toda la turbulencia que hay para abajo? Porque después de ustedes, de ahí para abajo, está todo el mundo matándose.
Oye, tú sabes que nosotros tuvimos un inicio, fue eso bueno, o sea, que comenzaba ganando siempre. Nos propusimos, tú sabes, como conjunto siempre en todas las reuniones y eso, antes de los juegos, poder sacarle provecho a los juegos de octubre y tratar de, o sea, que aquí en noviembre tú te quedas fácilmente. Después del 15 de noviembre, si tú no aprietas los pantalones, fácilmente te quedas. Por eso hemos estado ahí. Y nada, los equipos se van a balancear. Mira el Licey, si le entran esos muchachos, va a ser complicado, un dolor de cabeza bueno para Offerman, hacerse la y no.
Viene Bobo. Mira, me queda otra pregunta antes de darle la oportunidad a los muchachos.
Dale.
Básicamente, nada más hay dos equipos que no le ha salido un chisme este año, que son los Toros y ustedes. ¿Cómo un equipo puede manejar eso? Porque donde hay seres humanos, casi siempre va a haber percance, pero ¿cuál ha sido la clave para que los Gigantes no le salga un bobo de nada para la prensa?
No, que aquí no hay ego. Por ejemplo, nosotros tenemos una química. Nosotros creamos una familiaridad desde el 2012 o 13, el primer año que ganamos, 13 por ahí. Uh-huh. Creado una mística, tú sabes, de familiaridad. Aquí nadie es más grande que nadie. Aquí vienen los grandes ligas y se ajustan al sistema. Mira a Marcelo Zuna que vino, tú sabes, quizás era el más importante que teníamos en el equipo, por el tipo... se unió, el tipo fue un líder en el clubhouse. Ese tipo, el año que ganamos, ustedes vieron los resultados en el terreno, pero ese tipo era un líder en el clubhouse. Nosotros compartíamos fuera del terreno casi siempre, todas las noches íbamos a cenar, sacaba el equipo, o a veces nos quedábamos hasta tardísimo en el clubhouse. O sea, esas son cosas que se valoran y uno va creando esa mística. Ya los muchachos jóvenes que vienen pues se adaptan al sistema y van viendo cómo uno se lleva. Por ejemplo, yo que tengo mucha experiencia, Moisés, nosotros hablamos claro con la gerencia, le dijimos, oye, aquí no hay ego, si yo no estoy bien, no estoy funcionando, y el muchacho que está adelante está metiendo mano, olvídate, siéntame, yo no tengo que ver con eso, a mí me importa ganar, yo estoy aquí para ganar. Al final del día, yo no vine a buscar números individuales, o nosotros no andamos buscando eso, andamos buscando colectivos, porque yo aprendí en los Dodgers, Moisés nos lo dijo bien claro, me dijo, oye, si tú piensas en el equipo colectivamente, al final de año, tú ves que individualmente tú vas a ser exitoso. Y eso es lo que le ha hecho toda la carrera y mira sus logros. Entonces, nosotros pensamos de esa manera, siempre colectivo, nunca tratando de ser héroe. Y eso nos ha beneficiado, que tú ves que en todos los juegos, todos los días, tenemos un héroe diferente. Nada más un solo pelotero que se carga a la ofensiva, o que, como dicen por ahí, oh, que fulano te cargó a ti en las finales. Fulano, no, no. Aquí tenemos un héroe, un héroe colectivo. Aquí todos los días el peo, el relevo un día. Es un batazo oportuno de uno que no estaba ni jugando. Entonces, ni creo que eso es lo que nos lleva a nosotros a mantener siempre.
Sí, perdón, y ahí... perdón que me ría, pero es que eso de que fulano cargó a fulano.
No, porque es una frase común.
Ese es común de Ricky Ravelo.
No, porque hasta en baloncesto tú la ves que Anthony Davis cargó a LeBron, que fulano cargó.
Los fanáticos, sí, eso es cierto.
Es una frase común. O sea que, imagínate.
Yo sabía que tenía que mencionar a LeBron aquí.
Domi, tíramelo una pregunta ahí al potro, por favor.
Dale, Domi.
No. ¿Qué deben hacer ahora mismo? ¿Qué deben hacer ahora mismo los peloteros que llegan a la liga que necesitan realmente? Desde tu punto de vista, peloteros que necesitan realmente ajustarse en sus respectivos equipos para no lacerar la química ya establecida en los primeros partidos de la temporada.
Uf, qué pregunta, Dios mío.
Yo iba a hacer algo más o menos así.
Oye, lo primero que tú tienes que saber es que tú el que viene tiene que estar ready. Porque, por ejemplo, si viene un tipo que tiene nombre pero no está ready para ayudar al equipo, tú simplemente te
vas a ir
y eso va a traer conflicto. Tú tienes que hacer tu paralela, tienes que pasar tu centro. Cuando tú estés ready, que tú juegues tu semana, que tú juegues tu juego, entonces tú entras.
Entonces tú vayas con el tono,
porque tú vienes, ya mira la fecha que estamos casi, que ya pasamos 15 de noviembre.
O sea, mitad de temporada.
Sí, ya ahora no es relajo. Entonces cada juego cuenta. Obviamente todito cuenta, pero de aquí en adelante, cada juego tiene peso. Cualquier jueguito te puede dejar fuera de la clasificación, por más lindo que tú estés. Entonces, como ya cada pelotero conoce sus equipos, conoce su mística, ellos saben lo que tienen que venir a aportar, y para tú aportar tiene que estar ready, tiene que estar listo, tiene que estar preparado, tiene que ver cómo está jugando el equipo, qué es lo que lo está llevando al éxito, las pequeñas cosas, qué tipo de juego están jugando. Entonces, para tú adaptarte, y así de esa manera es la única forma que tú vas a poder ayudar a tu equipo. De lo contrario, te va a quedar en nombre, te va a quedar en que yo soy grande liga. Esto, ¿tú me entiendes? Es una liga muy distinta, esto es diferente. Aquí la pasión es diferente, el sentimiento es diferente, la fanaticada es diferente, y todo eso juega un papel determinante, aunque ustedes no lo crean, tú sabes. Todo eso es muy diferente en Estados Unidos.
Excelente. Entonces, la pregunta de Damián y luego Manuel.
Espérate, que me faltó decir una cosita. Mucho respeto para el pana.
Dale.
Damián.
Sí, voy adelante. Bien, sí, Potro. ¿Cuál tú crees que fue la clave? Porque mencionaste la palabra mística, y ahora que ustedes son veteranos y tienen 10 años juntos y todo eso, se escucha muy bonito y de verdad ustedes han sido un equipo exitoso en los últimos años, pero en ese momento en el que todos ustedes eran jóvenes,
el proceso
que se juntó ese grupo, ese proceso, ¿cuál tú crees que fue la clave para que un equipo que es el más joven de la liga, como los Gigantes del Cibao, hoy sea un referente de éxito, de unidad, y que se le pueda mencionar al lado esa palabra mística, que era algo que ni siquiera un equipo como los Leones del Escogido a veces se le mencionaba? Eso era algo como de Licey y Águila, y ahora sí sabemos que los Gigantes, un equipo con mística, uniéndose a esos grandes. ¿Cuál tú crees que fue la clave cuando ustedes estaban en ese proceso, cuando ustedes eran jóvenes?
Mira, tú sabes que aquí hay peloteros, y eso no es un secreto, quieren pasar la antorcha, no quieren decir ya no puedo, no estoy al nivel ahora mismo, quizá ya mi rendimiento no está igual. Nosotros, a mí me tocó, por ejemplo, la camada mía, yo tenía a Alexi Casilla, Wilson Valdés, después llegó Juan Francisco otra vez. ¿Quién más? ¿Sabes? Ya después, esos eran los veteranos que teníamos en el equipo, pero esos tipos se dedicaron a enseñarnos, tú me entiendes, se dedicaban tiempo en la práctica. Mira, las cosas son así, practica esto que te va a funcionar, enfócate en los juegos, trata de mirar, ya que aquí tú tienes 4 pitches diferentes. Esta es una liga que tú el abridor nada más lo ve a veces hasta 2 innings, y tú los próximos 3 turnos son 3 pitches diferentes. Entonces ellos se dedicaron a enseñarnos, nos dedicaron tiempo. Y otra de las cosas que yo creo, o sea, no es bueno hablar de uno, pero lo que yo entiendo que me ha hecho exitoso y que me ha ayudado mucho, y que todo el éxito que se ha conseguido, que yo he conseguido en esta liga, es que yo vengo con la misma rutina de Estados Unidos. Yo no vengo a relajar, yo no vengo a trasnocharme, yo no vengo a perder tiempo. yo vengo a jugar pelota, vengo a prepararme, porque a mí se me está pagando. Hay un fanático que espera un resultado bueno. Entonces nosotros tenemos eso como ley en el equipo. Aquí se viene a jugar pelota. O amén de que un día libre salimos, o después del juego quizás llegamos tarde, cenamos unos cuantos los muchachos juntos, pero ya el otro día hay que prepararnos. Tú me entiendes, llegamos temprano al play, hacemos nuestra rutina, y creo que eso es lo que ha aglutinado al grupo. Aquí nosotros tenemos horario, cumplimos horario, a tal hora hay que llegar al play, tú me entiendes, estamos ahí, hacemos lo que nos toca hacer para prepararnos, y creo que eso es lo que ha llevado a este conjunto, que en estos 10 años que tenemos juntos, tú sabes, nos ha llevado al éxito. Y yo creo que sin temor a equivocarme, la estrella y los gigantes han sido los equipos más consistentes en las últimas 5 o 6 campañas. ¿Por qué?
Eso es correcto. Porque
además del draft, hay que darle crédito primero a Juan Mercado, cuando estaba con los gigantes, y su equipo, Pablo Peguero, que ya no está con nosotros. Que tú sabes, sí, pero digo a ellos porque nosotros somos el grupo que estamos más viejos antes de Mejía, que ellos hicieron ese, tú sabes que el draft fue una lotería. Pero ellos, no sé, tuvieron ojo visionario, muy bueno. Los muchachos que han cogido al draft han venido a aportar y también han sido duraderos, que eso es importante. Entonces, ya después de Jesús Mejía, el núcleo, la familiaridad. Entonces, cuando tú creas una cultura primero de que no hay ego, de que aquí todos somos iguales, de que yo hago mi rol, tú haces el tuyo, al final del día sacamos el juego y celebramos todo. Yo hago la partecita que me toca. Y eso creó Jesús Mejía, creó Pipe. O sea, y hoy lo estamos viviendo. De la cultura, primero de nosotros, entre equipos. Luego la cultura ganadora. Porque si tú no creas una buena base, se te va a derrumbar la casa, aunque tú tengas talento. Nosotros primero creamos la base. Y luego, entonces, ha venido el talento. Se ha ido desarrollando. Como te dije anteriormente, nosotros venimos a jugar pelota. No venimos a relajarnos, venimos a trasnocharnos. Venimos a sacarle provecho a la liga.
Manuel y Domingo, pero antes, yo quiero hacerte una pregunta que me llegó cuando tú hablabas de los 10 años. Dale. Tú estás teniendo ahora la oportunidad de compartir con Leury, y se juntan otra vez Leury, El Potro y Moisés Sierra. Ustedes básicamente han vivido todas las etapas de los gigantes del Cibao. ¿Tú piensas que el regreso de Leury hace que esta temporada sea más especial para ustedes como conjunto?
Claro, Leury nos da un balance. Mira, incluso los días que él estuvo fuera, nosotros ganamos, seguíamos ganando partidos, porque como te dije, teníamos héroes individuales, pero Leury le da una transformación increíble al juego cuando él está en el line. No, Leury te juega una buena defensa en los jardines, porque te crea rapidez, un tipo que te le puede llegar los batazos. Si lo necesita en el infield, te juega en el infield. Pero además de eso, como primer bate, te hace buenos turnos, se va profundo, es muy oportuno, te roba la base. Tú sabes, un tipo que tiene muchas maneras de cambiar el juego y de contribuir. Entonces, teniéndola en el line-up, o sea, de Julio Carrera, que empezó excelente, lo cual ese one-two, Leury, Julio Carrera, ha sido muy, muy efectivo, bastante bueno. Imagínate, si ahorita viene Cirino, Elvis Marte, que viene por ahí, Luis García, todos esos muchachos que vienen por ahí en camino, si logran, pues tú sabes, acoplarse y poder estar ready y aportar, pues tú sabes, hay problema en el Cibao.
Manuel, mete mano.
Bueno, saludos, Potro, Hansel, Alberto, Manuel Bobadilla Ramos. Mira, como los muchachos estaban hablando, el equipo de los gigantes, sobre todo en los últimos años, ha sido exitoso. Yo quisiera saber sobre cómo ha sido, ¿sabe?, en la combinación ahora con que ha estado los últimos años en Urrutia y estos dos muchachos, Julio Carrera y Dan Myers. Y si uno de esos muchachos te ha, como tú eres un hombre que te ha tenido, tiene experiencia aquí en Lidón, si te han pedido algún consejo de qué en cuanto a su trabajo, de la mecánica del bateo, qué me tú podrías decir, ¿no?, contar a los que están aquí en la sala.
O sea, lo primero, que Urrutia es un pelotero de Prado, un tipo que jugó Estados Unidos, jugó Grandes Ligas, ha logrado conquistar y ser un bateador en México. Y gracias a Dios que le fue mal. en México un mes y se desesperaron y lo botaron, nosotros pudimos conseguirlo. Mejía lo trajo, ya tú sabes, y mira el trabajo que nos ha hecho, un tipo que ha sido de mucha valía para el equipo, ha sido una pieza importante, y demostrando que cuando el tipo está saludable es un problema. Y nosotros siempre compartimos ideas. Tú sabes que en el transcurso de la temporada, en los mismos juegos pasan muchas cosas. Uno bateando no ve las cosas que ellos ven de afuera. Y siempre se está compartiendo. Y de Myers, tú sabes, no he tenido mucho la oportunidad de hablar, pero nosotros tenemos un hitting coach, Terrero, Luis Terrero, que creo que en Lidón es lo mejor que he tenido.
Luis Terrero.
Sí, es lo mejor que he tenido en Lidón. Lo puedo decir a boca llena, porque el tipo... a pesar de ser un excelente jirincón con buenos conocimientos, buena forma de llegarte, es un tipo que mentalmente, wow, es lo más positivo que yo he visto. Un tipo que nunca se quita, el juego porta 20-0 y él apuesta a su equipo, apuesta a su muchacho, y él siempre nos está apoyando. Tú sabes que el papel mental juega un rol increíble, muy importante en este juego. Y imagínate. Y Julio Carrera, sí, uno a veces le da sus tips, son pequeñeces, porque el tipo ha mostrado buena madurez. A veces, tú sabes, se va desesperado en los turnos, quizá a veces hace swing cuando no debe hacer swing, pero son pequeñeces que se van arreglando en el camino. Pero el muchacho, lo bueno que tiene es que escucha, trata de aplicar las cosas que le convienen, como todos. Tú escuchas y lo que tú entiendas que te puede ayudar a tu rendimiento, pues tú lo aplicas. Pero de verdad que tenemos una familiaridad bastante buena y todo el mundo aporta algo.
Domingo.
Buenas noches, muchachos. Disculpen por el ego, que tengo otro teléfono porque se me descargó y entré a la sala de repente porque está Hansel Alberto, aquí un excelente jugador de Lidón. Hansel, yo tengo dos preguntas, y es que a mí me gustaría saber cuál es el jugador favorito de todos los tiempos de Lidón, de Hansel Alberto, el jugador que te motivó a ti a ser pelotero, y sobre tu opinión sobre lo que se está debatiendo, sobre el famoso mito del permiso del pelotero. Dame la versión tuya como jugador, porque se han escuchado muchas versiones, que el jugador, que fulano, pero yo quiero saber qué me dice un jugador que ha vivido eso, ya que tú jugaste Grandes Ligas y jugaste Lidón simultáneamente.
Mira, de Lidón... yo comencé, pues ¿sabes? Yo era fanático y yo vi a José Reyes de sus inicios, el principio, en los 2000, 2001, bajitico.
Qué problema.
Y esa chispa de José Reyes, esa entrega, yo creo que fue dos o tres años que jugó aquí.
La melaza.
Sí, el tipo, ese era el tipo de juego que a mí me gustaba, un juego alegre, un juego, pero a la vez, tú sabes, bajo control. Y después, entonces, cuando ya José Reyes sale, que tuve la oportunidad de ver a Miguel Tejada, creo que, ya tú sabes, me enamoré de Miguel Tejada, un tipo fenómeno. Y si hubiese tenido la oportunidad, y si Dios me pueda devolver al tiempo, yo me hubiese gustado, por todo lo que la gente dice y por todo lo que los números hablan, me hubiese gustado ver a Miguel Diloné, que yo sé que también lo iba a disfrutar a Gelo, que eso era increíble, porque tú sabes que tanta gente no puede estar equivocada. El tipo era demasiado bueno, era un espectáculo. Incluso, como dicen, que fanáticos de otro equipo pagaban boletas nada más para ir a ver a Miguel Diloné al play. Lo otro, de la mística, bueno, cuando yo era original de Texas, o sea, yo nunca fui de que prospecto, Ivana, pero ellos me trataban bien. Lo que nunca me restringieron a mí, lo del permiso y eso. Lo que sí, que el equipo a veces te pone pauta, tú sabes, de que, mira, por ejemplo, jugaste mucho, porque cuando los equipos necesitan que tú mejoren algo, ellos te mandan, ellos no te restringen ni te dicen nada, pero cuando ellos ven que tú estás, o sea, más o menos ven que necesitas un descanso, ellos te dicen, bueno, yo creo que tú necesitas descansar, contamos contigo. Oye, la palabra que ellos siempre tienen es, contamos contigo para el año que viene, y tú te metes miedo, tú sabes que aquí, sí, tú vas y vienes, tú no descansas mucho, tú te trasnochas, tú no comes bien, no te alimentas bien, no te da tiempo casi a ir al gimnasio y darle como tú tienes que darle por fruto del agotamiento. Entonces, cuando a ti una gente que tú sabes que, olvídate de eso, todo el mundo aquí juega por su dinero, por uno mantener su familia, para un futuro, porque cuando ya tú no eres servible, olvídate que los equipos te dan una patada y te sacan donde sea. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de que a ti te dicen, tú eres útil para nosotros aquí, contamos contigo para el año que viene, tú te echas para atrás y dices, yo me lesiono, el otro me va a coger el puesto. Entonces, ahí que viene, no, que el equipo no me dio el permiso, ¿no? producto, tú me entiendes, de eso mismo, de ese miedo que uno coge, porque yo lo he visto en peloteros, tú sabes, y yo he estado ahí de cerca y sé cómo se mueve eso. Pero de que
muy poco
que te restrinjan y que son pocos los casos que dicen, no, yo no quiero que tú juegues, descansa, porque si no, para eso te ponen en la fatiga extrema.
Es verdad.
Derry, la pregunta que tú le ibas a hacer al Potro y contigo cerramos, porque Hansel lo ha dedicado, yo pienso que mucho tiempo.
Sí, gracias, no, mi hermano. Muchas gracias al Potro por el tiempo que nos ha dedicado, en verdad. Hansel, no. Yo quería hacerte una pregunta con respecto a Wellington Cepeda. Wellington, que entiendo, es de la casa. No, de hecho, yo lo conocí en San Francisco, o sea, es de la casa. Es de ahí, duró mucho tiempo. Ahí tu valoración en cuanto al trabajo, porque yo entiendo que Wellington vivió el proceso de los Gigantes del Cibao. O sea, Wellington tiene tiempo ahí en esa franquicia, desde cuando esa franquicia, tú sabes, para allá atrás, 2007, por allá. Eso, o sea, él viene haciendo un proceso y ahora yo lo veo como manager. Primero fue coach de picheo de los mismos Gigantes, luego duró un tiempo con el Licey, pero tu valoración del trabajo que él ha hecho en cuanto a esta temporada, que para mí hoy, él es el dirigente del año de Lidón.
Fíjate, Biff, lo único que hizo una transición fue de pitching coach a manager, pero él sigue siendo lo mismo. Tú sabes, él ha visto el proceso, ha crecido con nosotros, parte de los dos campeonatos de la franquicia, y él conoce hasta los bullying. Imagínate, nosotros, él sabe manager que le tocó, pero nosotros jodemos, relajamos con él, él relaja mucho con nosotros también. El tipo, lo bueno que tiene una comunicación excelente con los peloteros. A veces tú tienes 6-7 juegos corridos, 6 juegos, te dice, mira, mañana vamos para San Pedro, tú te quedas, ni siquiera en rote te pone para que tú descanses, tu pierna descanse, yo necesito ready para más para adelante, que ahora mismo estamos un poquito bien. Y así tú, él va hablando con los peloteros, le da su espacio. A veces, imagínate, es tan relajado que a veces mete un emergente y viene el emergente, da fly, se poncha algo, y viene uno y dice, Biff, pero eso lo hacía yo y tú me sacaste. Tú sabes lo que se... Entonces, cuando tú tienes ese tipo de relación con tu dirigente, con la gente tuya, obviamente guardando el respeto siempre, creo que eso nos facilita a nosotros, tú sabes. Creo que la información que él siempre da a los peloteros, y manténgase ready, siempre tiene su camada ahí, mira, de tal línea a tal inning, tú puedes entrar, ponte ready, mantente bien. O sea, que no es nunca una sorpresa. Y yo creo que eso ha sido parte del éxito de la comunicación que tiene con los peloteros. Lo ve que play temprano, hace lo que tiene que hacer. Siempre va loco por loco, pregunta, dime cómo te sientes, cómo está, cómo va, habla contigo de tus temas familiares. O sea, el tipo ha hecho un excelente trabajo, nosotros de verdad que lo queremos. Y los movimientos, el tipo no se duerme. Yo creo que ha cometido pocos errores. Y algo que él tiene, que es excelente para uno que está comenzando, es que él pregunta, él habla con su bench coach, él pregunta a su pitching coach, él tiene un Bonnie Castillo, ahí tiene
a Luis. No se cree la película.
Y él pregunta y dice, dime, ¿qué tú crees? ¿Puedo mandar a este tipo a jugar defensa ahora? Dime, ¿tú crees que estamos temprano en el juego? ¿Yo puedo meter a este tipo a correr por fulano? ¿Estamos tarde ahora? Tú ves, él escucha, él pregunta. Y la gente que tiene más experiencia le dice, sí, yo creo que sí o no, no, tranquilo. Entonces, ¿tú me entiendes? Entonces, eso lo ha llevado a él también a no cometer casi errores y poder salir bien, porque ha hecho los movimientos adecuados. Me gusta mucho eso.
Bueno, señores, estuvo con nosotros Hansel Alberto, amigo de nuestro, ¿verdad? Y amigo de la pelota de aquí.
Gracias. Vamos a hablar de Ricky Bonifacio, ¿vale? No, hombre.
Ah, no, pero...
pero podemos hablar.
La puerta está abierta.
No.
Duro. Te gusta el caga a ti, es para otro, ¿eh?
Él tiró una calladito de
¿le Ricky, tiró?
No, por favor.
No, ese chel, sabe que es un tema caliente. Pero no, ¿verdad? Yo voy a dar una opinión desde el punto de vista pelotero, pero también desde el punto de vista de yo persona. Porque mira,
ay, Dios.
Yo estaba hablando con Bonifacio.
Ay, Dios.
Y hablé
Potro,
con él.
Potro, ayúdalo, que tú eres mío, ayúdalo, y eres de él.
Ayúdalo.
No, aquí hay libertad de expresión. Habla, Potro, coño, habla.
No voy a hablar disparado.
Trátalo bien, pero habla.
Yo estaba hablando con Bonifacio. Digo, oye, lo que pasa es que, por ejemplo, si él es el capitán del equipo y él llega a la oficina, ¿verdad? Sube arriba, como él dice que sube el muchacho, y habla. Pero eso son cosas internas, ¿tú me entiendes? No tiene que salir de ahí, porque obviamente tú como capitán, a ti se te piden opiniones. Yo me imagino que aquí a Moisés, yo mismo que soy, tú sabes, parte del engranaje del equipo, se me ha preguntado qué tú crees de este pelotero, te gusta este tipo, y uno da una opinión respecto a lo que uno piensa. Por eso tiene que quedarse ahí, eso no tiene que salir. Ahora bien, yo entiendo que sí, que el loco está inventando ese centro de vaina, bueno, haya que hacer. Entonces, ya tú sabes. Yo creo que eso es lo que, imagínate, le afecta tanto al equipo, que va bastante bien, le afecta a su fanaticada. Y yo he llegado a pensar que hasta el mismo papá de él, porque el papá del presidente del Licey, yo he llegado a pensar que hasta vergüenza.
Yo creo que el culpable es el papá.
Bueno, no sé, porque es que yo creo que también le tiene prohibido la entrada al play, pero el hombre se cuela para allá.
No, porque el presidente del Licey dijo de su boquita de comer, como dice Riquito, que le hace sol del equipo.
Oye, oh, entonces,
Deri, tú me quieres chalcar al potro y el potro de nosotros.
No, yo no estoy chalcando. El presidente del Licey dijo
que su hijo arriba, si él no tiene algún rol, qué sé yo, él no es de operación, él no es ni asistente de gerente.
Asesor.
Sí, Ricky Ravelo, que es un popi resentido.
Asesor de que no sea potro, pero su papá, que es el presidente del Licey, dijo, cuando le preguntaron, Ricky, no, le asesor del equipo. ¿Asesor de qué? No se sabe.
Pero que eso de boca, porque yo soy asesor de numerito del potro y el potro no me paga por eso.
Ok, no, pues está bien, ¿no?
Yo entiendo, pero yo lo que creo, tú sabes, que es mejor a veces opinar, guardarse la opinión. Yo sé que Bonifacio, cuando vio eso, porque yo supe de eso, de ya hace tiempo, de que cuando el Alfaro en la final pasada falló con gente en tercera, el tipo se lo comió. Incluso Alfaro, tú sabes, dime este tipo, que es lo que para entrarle, tú sabes.
Ay, espérate, potro.
Espérate.
Es más, potro, sí, dilo, es verdad. El chamaquito le mandó un mensaje a Jorge Alfaro y le dijo, de que, buen mierda, fallaste el turno bueno.
Proba acá.
Quiere fallar.
Tú no querías. Sigan.
Sigan enchinchando ahí.
Cosa que hay que apartarlo. Yo entiendo que por el bien del conjunto. Bonifacio ya lo que tiene que obviar eso, no tratar de tener lo menos roce posible para que esas situaciones no se creen. Y Maestro sabe que es el capitán de una franquicia. Dime tú, lo tires el Licey, quizás el equipo más importante que hay en el país, tiene más victoria, su longevidad, quizás el que más fanático tiene, no sé si Aguilucho, porque el liceísta está en todos los lados. Entonces, tú me entiendes, representa una jerarquía muy grande, lo que tiene que dedicarse a hacerlo de él, olvidarse del mundo, porque a él...
Es que el mío es muy sencillo, igual que tú, Hansel, ustedes no se ven la película.
Yo ni voy a preguntar ni voy a decir nada con respecto a lo que dijo Harley, porque imagínate.
No, espérate. La pregunta es: ¿qué tiene
que ver? Somos unos chimos.
Espérate, Domi, dámele el chance a Gilbert. Adelante, Gilbert.
Adelante, la gente.
Saludos.
Buenas noches.
Yo, por respeto a Capi, que todo el mundo sabe que es como mi compadre, yo tengo muchas cosas, ese muchacho guardar. Es lo que tiene que estar
cuidado.
Para yo no activar un Instagram falso y subir todo.
Cuidado. Ah, bueno. Esto es lo que tenga provocado aquí ustedes. Así no.
Dile, el potro y yo te pagamos el internet para que tú hagas eso. Y te...
Ay, no.
Hasta te damos idea para que haga
potro
la cosa falsa.
Yo dije... sabe. Lo quiero mucho, potro.
Pues chelcha, Iván.
No, el potro es duro, uno de los peloteros más,
pero de verdad que,
más sencillo que yo he conocido.
Claro, cuidado si llora de él ahora.
Muy open, muy open. No, tú sabes. Me perdí de ir a San Francisco, quería ir a San Francisco a verlo, pero no se pudo porque el día
espérate,
que
yo iba, ahora cayó la voz de Liceísta. Adelante, banda.
Yo lo que quería decir era buenas noches para todos. Y decir buenas noches. Que también hay que entender un punto. Bonifacio debe ponerse a un nivel por encima. Vamos, un ejemplo, en el 2020, voy a poner un tema político. En el 2020, Margarita empezó a tirarle a Lionel y Lionel le dijo que no estaba a su nivel. Entonces, Bonifacio debe ponerse.
Diablo, qué simio.
Bonifacio.
Qué simio. Ya no le va.
Tuyeron a Margarita.
Bonifacio debe de ponerse a su nivel, porque ¿qué es lo que hace Bonifacio? Que Ricky diga esto. ¿Qué es lo que hace Bonifacio respondiendo? Sabiendo que Ricky es una persona que te va a tirar para atrás. Entonces, tú como pelotero, debes coger tu nivel. ¿Qué es lo que hace Bonifacio también en las redes? Ahí, de que chequeando, que Ricky comentó esto, también comentarle esto. Entonces, él es el culpable de que él esté diciendo todo eso. A veces uno tiene que...
¿Quién?
Emilio. No. Emilio Bonifacio, el tocayo.
Cuidado.
Cuidado.
Mira, jala tu machete, vamos a pelear aquí.
Yo no creo que sea culpable, Emilio. Yo no creo que sea culpable.
Yo creo que sí.
Es un comentario normal.
Porque, pero si tú sabes que tú y yo tenemos un problema, ¿verdad? ¿Qué tú haces respondiéndome? Porque obviamente se ve claramente desde hace días, bueno, uno lo nota como fanático, de que esas dos personas no se llevan. Entonces, ¿qué es lo que tú estás azarando?
Pero es que Ricky no se lleva con nadie.
Sí, pues, dele en bande ese loco.
Ricky tuya cualquiera. A Ricky, para tú llevarte con él, tiene que estar bateando 700.
Potro, si a ti un hijo de los gigantes.
Verdad,
con esa chelchita contigo, ¿qué tú haces?
Yo tengo una guardada del aire cuando yo estaba en los doyes.
Güey, espérate, pero dila.
No, espérate, ¿sabes? Yo lo voy a decir al capitán. Yo escuché a Ali que él dijo que él nació siendo rico y lo que él hizo no es de gente rica. Eso, olvídate de eso, los ricos no ranean.
No, eso fue bajo eso que hizo Ali.
No, Ali, no, estoy hablando del chamaquito. Yo tengo una de
Ricky.
Sí. Que él dijo Ricky. Que él nació siendo rico. Entonces lo que él hizo y lo que me puso a hacer, bueno, no es de gente rica, los ricos no ranean.
Madre.
Le están dando dura, Ricky.
Eliezer, tengo una pregunta para ti.
Adelante, bendiciones.
Gilbert, de nuevo. Ay, mamá, yo soy picante de aquí.
Cuidado.
¿Cuándo hay un live entre tú y Yance Pujol? Para que tú lo puedas ¿cuándo?
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
Así, ¿no?
A ese no le hablen de ese, que se pone guapo.
No, pero así, ¿no?
El potro que responda por mí.
Ahora que yo sé que Eliezer se llama Eliezer.
Al potro que me responda, ¿a cuál él va de los dos si se dé ese like?
Yo voy a Eliezer 1000 veces.
¿Y de qué lado tú estás, loco?
Yo estoy del de Eliezer, yo sé que Eliezer le va a dar su par de trompas con datos.
Lo que pasa es que Eliezer habla de Eliezer. Eliezer es un cronista deportivo. El otro Pancho, lo que es un cronista deportivo.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, Dios mío! Pero no, espérate.
Yo respeto.
Hansel no puedo apretar.
Yo respeto.
Ahí bueno, pues seguimos con Ricky, entonces.
El logro más largo de Ricky Ravelo es ese hijo de... No vamos a cambiar ese tema, ya. Bonifacio debió rebajarse, ya, suelten eso. Tenemos un pelotero aquí, coño, capitán de un equipo. Vamos a dedicar el tiempo a Ricky Ravelo, no me voy a salir de la sala.
El país lleno de agua y la gente lo que está hablando es de que Ricky dijo esto.
Coño, loco.
Potro, ¿por qué tú no estás jugando? Y escúchame la pregunta.
Yo.
Es una lesión.
Potro, una pregunta. A ti te. Cuando tú dejaste de jugar, ¿tú la avisaron en Jacaranda o en la cumbre?
Espérate. Potro, ¿era un hamstring que tú tenías?
No, oye, yo...
Potro jugando. Él sabe.
Que pasa por ahí detrás de la rodilla.
Oh.
Y apretado, después entonces el otro día tuvo un juego... que corrí más que un loco después, ya tú sabes, hasta que tiró el tiro ahí. Entonces se me... Pero no fue un...
Un hamstring. Un
country así, no. Fue como... Tengo una tendonitis en los tendones.
Ok.
Está muy inflamado. Por eso tú sabes, descanso, reposo y mucha terapia. Vamos a ver si... No sé, para el otro fin de semana estamos ready.
Día a día, entonces.
Sí. Otro, esa oración es tuya para que... para tú integrarte rápido, lo que trajo un aguacero grandísimo. Tiene
de
que
verdad, parar. Sí. No, pero...
tiene que parar, mi hermano.
Y mira, curiosamente, ese día que le pasó eso al potro, también se vio...
Y estaba lloviendo el día entero, por eso mismo el terreno también se pone muy pesado, es difícil.
¿Qué tanto le afecta en su rutina a un jugador cuando pasa eso de que llueve la tarde entera? Obvio, y no pueden hacer su rutina normal.
Nosotros hemos ganado como 4 juegos desanimados, así lo hemos ganado como 4 juegos desanimados, porque eso te
no,
tupa.
Pero no diga que ustedes están abusando, Belido.
Es desanimado que están ganando.
Oye, desanimado, no, pero si no, respeta.
Lo digo en el sentido de que el ánimo, tú te sientes en el dogado, no atado al 100 como nosotros somos, como bulloso. Tú te,
porque, sí, es verdad.
El juego está pautado para una hora, entonces empieza a llover, tú no tienes hora definida, después que tú estás, que te quita la ropa, un ejemplo, los zapatos y vaina, ahí viene el man, oye, en 20 minutos viene, tú sabes, y eso te descomputa, los swing, te cansa, es un lío. Es difícil. Pero
banda, mete mano, banda.
Una pregunta que le voy a hacer a Hansel Alberto.
Dale.
Año pasado... En el coronavirus, obviamente, en la pandemia, que se ganó un campeonato.
Cuidado.
Se ha dicho mucho que un campeonato el fraudulento, que ustedes tenían 3-1.
El potro le tiene un nombre a ese campeonato. Potro, ¿cómo que se llama el campeonato?
Güey, ¿cómo así?
De la marrulla, pero yo no puedo hablar mucho.
Entonces, ¿cómo el de la marrulla?
Déjame desarrollar la pregunta entonces. Se habla de que... hubo mucha influencia. Dime por qué hubo mucha influencia y por qué ustedes perdieron también.
No, realmente, yo no estaba en el equipo.
Espérate, no me entre con esa sopita. Es un calmante que tú estás dando, pero aunque tú no juegues, tú estás tanto. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que pasa?
Él no va a decir eso.
Realmente, no sé. Sé que es la marruña y ya, véate de eso.
Banda, pero él te dobló por la izquierda y tú quieres prender
esta. No, él quiere doblar la izquierda para que él doble por ahí.
Y caerle atrás y que mira, soy yo el amén otra vez. Por ahí no es.
Vía contraria.
Nosotros sufrimos mucho esa lesión de César Valdés y de verdad que después...
Ah, pues fue una lesión, de verdad.
No, tú demientes que no fue que pidió,
¿cuántos fueron? 200,000 más.
No, porque él estaba lesionado, tú sabes, yo fui, lo vi, y tenía, tú sabes, él llevó su resonancia, pero, o sea, nos dolió más que a los 2 días, después estaba con el Águila practicando para la
serie. Ay, Dios mío.
Tú sabes, y oye, nos quedamos con ese dolor, manito.
Y Pablo Espino también.
No, Pablo sí, Pablo estaba muriendo, Pablo incluso después del campeonato se quedó como una semana más aquí con el COVID, ese sí estaba ya, tú sabes. Pero hubieron muchas situaciones, aparte de la defensa, muchas situaciones que uno, tú sabes, pelotero de nosotros, los mejores pitches, ya tú sabes, todito con COVID, y wow, es un poquito difícil.
Y la Águila sana, gracias a Dios.
Mi hermano Gino.
No, esa gente jugaron con COVID, esa gente jugaron con COVID todito, entregaron unos reportes malos. Hansel no lo Potro. Puede decir, pero yo sí.
Potro.
Oye, ahí había gente temblando en una esquina, malo, así.
Otro. Esto no se graba, pero tú te atreves a decir los 4 que van a pasar por Raúl Robin.
Claro que pues, se graba. No.
Ey, cuidado, güey, espérate. Cuidado. Piénsalo bien, Hansel.
4 no sé equipos para Raúl Robin.
Nosotros vamos a jugar para pasar.
Está bien, es que ustedes están del otro lado ya, Potro. Da los 3 que tú crees que van a pasar.
Son 15 juegos. Ya que la cosa está reñida, viejo. Está muy reñida. Pero tú sabes,
estás loco por meter al Potro en un lío. El Potro, el Potro hay que poner en matriz al Potro, cribando balas.
Señor, ya no va a entrar a la
sala. ¿Sabes que el Águila tiene que apretar por lo que están en el
sótano? ¿Quién?
No, el Águila tiene que apretar porque ellos están en el sótano.
Yo lo reconozco. Las Águilas para mí están yendo para aparte. Yo lo reconozco.
Domingo, pon el micrófono. A Domingo que ponga el micrófono. Ya Hansel, que repita sótano, por favor.
Mándale el lina al campo.
él estaba en el aeropuerto jugando algo. Déjame ver si él.
Domingo, espérate. Prende el micrófono para que Hansel diga sótano de nuevo.
No.
Hansel.
Es que se escuchó heavy el eco. Sótano, sótano.
Señor. Señor.
De verdad que los equipos están balanceados. Y tú sabes que de aquí en adelante te bajo mucho.
Tú me vas a tirar adelante,
pero arriesgate, Hansel, y di tu tres. Da tu tres.
No, que yo no puedo decirte. Yo sé que yo estoy adelante y Licey está de segundo. Ya de ahí para allá, los otros dime.
No, Licey no, estrella.
Ahí dijo dos ya.
¿Qué? ¿No es la estrella? ¿No es Licey que está en segundo lugar?
No, negativo. Las estrellas.
La estrella, Licey está tercero.
Viejo, y los equipos tanto. Y mira, que para mí, el mejor equipo los Toros, loco, indiscutiblemente. Ese que yo, los Toros que yo veo que es más fácil. Pueden repuntar, pueden hacer carrera y no sé qué, ¿sabes? ¿En qué lugar están ellos?
En cuarto, están en cuarto.
En cuarto.
El Escogido y el Águila. Ay, mi madre.
Ansel, ¿cuál es el equipo que te da más miedo entonces?
Lo dijo todo ya.
No, yo no tengo miedo, pero tú sabes, como que el núcleo de los Toros está bacano. Tiene un equipazo y esos muchachos ahí hay poder, hay rapidez, ponen la bola en juego. No sé, pero yo tengo un lema que si tú no te enamoras de la camiseta, oye, tú puedes tener el equipo más talentoso del mundo y si tú no te enamoras.
Ahí el Escogido.
Un bobo.
No, el Escogido, no, porque el Escogido, Fran Mil es un escogidita, más escogidita que cualquiera.
Fran Mil por ahí los otros.
No, pero hay
Junior Ley.
Junior Ley no, Junior Ley es estrellita. Tú no ves que los juegos contra las estrellas le hagan de la bola.
Tres errores, fly enfrente de que lo deja caer.
Y cuando no es eso, es que te bota la bola.
¿Cómo fue? Espérate, que el
cuatro uno corre. Y que tú, un hombre con la bola en la mano y Junior Ley se va. Increíble.
Hablamos ahorita.
Pero tú le
pagas. Se va a despedir Hansel Alberto, lo que se despida.
Ya le
espérate, déjame hacer una pregunta de dinero.
Ya le di mucho corte bueno ahí, contenido.
Hansel está ganando 2 millones de pesos allá.
Hansel, pero dale. Hansel, una pregunta. ¿Es cierto que lo que se dice es que Junior Ley gana tanto cuarto?
Yo creo que ni en 5 años más va a llegar un pelotero a ganar lo que se está ganando este año.
Wey, ¿y cómo
que ha ganado padre amado?
¡Pausa!
¡Hablamos ahorita!
Y Hansel que se iba. Gracias, mi hermano, bendiciones, muchas gracias.
Hansel, bendiciones, papá. Ustedes no se han dado cuenta de lo
compartir con nosotros aquí. Un honor.
Te tengo una pregunta, Bucapié.
Dime.
Espérense.
¿Tumbó al Escogido Junior Ley entonces?
Está yéndole bien.
Yéndole bien, pero le están dando la funda de verdad.
¿Y por qué tú me quieres hacer ese daño a mí?
¿Qué lo que dicen? No,
tú estás haciendo una pregunta ahí.
Yo estoy con aquí otra.
Yo creo que el Escogido lo firmó por el lema que él tiene, de que
sobrepagó.
Con el equipo que él está, lo lleva a la final y ganan.
Pero
y
se sobrepagó. Loco,
y le
pile cuarto. Ah, pero ahí lo firmaron por el
high. O sea, que sobrepagó Luis Rojas.
Si ustedes,
por el high.
Si ustedes le dan seguimiento estos últimos días, él ha aprendido y ya ha mejorado su promedio de bateo.
No, sí, eso sí. A los Toros se los comió, pero sobrepagó como quiera el Escogido ahí.
Que tú, si al Potro lo presentamos bien,
si no, tiene que presentarlo por lo alto.
No, claro.
Porque él te presenta a ti por lo alto en la vaina.
Pero ahora Henry quiere hablar y cuando el Potro estaba aquí no quería hablar.
Ay.
Damas y caballeros, con ustedes, jugador de grandes ligas. Un tipo que tiene un récord de consecutivo pegando hits. En el equipo de los Marlins de Miami, campeón nacional y del Caribe, el Capi.
Emilio Bonifacio
con ustedes. Duro, el Capi, duro.
Se logró.
Se logró. No se pudo juntar con Hansel Alberto, pero se logró.
Déjame llamarlo, yo le tiro al potro ahora.
Buenas noches, Emilio.
Sí, vaya hablando ahí, capitán.
Activa el micrófono, Emilio.
Sí, Emilio está ahí, él lo activa ahora.
¿Qué es lo que está pasando? Una noche lluviosa en la capital.
Ay, muchachos, si tú supieras. Bueno. Si tú supieras.
Me han levantado dos veces hoy.
Wey, el mato un avipero, Emilio, y te acostaste. Así no, así no.
No, 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 no. Yo fui al play a trabajar y me dormí y ya. Y cuando me levanto, de que van a hablar, que van a hablar de que Abinader y que sé yo quién.
¿Cómo?
Pero casi no.
Ey, pero ¿y por qué que todo el mundo le entra a la política para hacerlo símil?
Porque cuando va a hablar el 1 con el mayor respeto, se arma un lío.
Ay, Dios mío. O sea, Emilio, es que tú dices un par de cosas que hieren, ¿eh?
No, el CD1 no soy yo. Pero traje el ejemplo que cuando va a hablar, yo me imagino, como dice Fokker, de que se acaba el mundo hoy.
Se murió el diablo.
Y entonces yo entré a ver de qué iban a hablar, pero no, todo está todo feo.
Ah,
yo
tenía
un poquito en el aire.
Oye, yo le dije a alguien.
Tú estás en el aire.
Yo le dije a alguien ahorita, lo que hablamos la verdad, lo que nos llaman por atrás y nos dicen, güey, así no, bájale un ching, esto está así, ya no va nada.
Ay, 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 ay.
A los que hablan mentira, lo demandan y le hacen lío.
Ay, papá Dios.
El saludo de ti hacia Hanley, ¿fue real o fue falacia?
No.
¿Cómo? No, no.
Pero ¿cómo va a ser real? Si yo le es que yo no saludé a Harley.
Ándale.
Anda una fotografía ahí que tú entras a un live y dices, fue un placer jugar contigo.
No,
no. Es que eso no es un saludo. Yo dije lo que yo siento. Fue un placer. Pues nos jugamos juntos.
Sí, claro. Por mucho tiempo. En lo malo y el Licey.
Placer, superestrella, Alex Ramírez. Yo no he dicho nada que no sea verdad.
Señores, lo llevaron para otro lado.
Háblenmele de pelota, Emilio, y suelten esos chicos.
Lo que pasa es que lloviendo y la gente quiere entender lo que le da la gana, son sus problemas.
Ay, ay, Dios mío, padre.
Yo lo que sé.
Yo me salí del live porque iban a hablar de algo y no hablan, y yo, mi tiempo, el mío. Este yo lo estoy dedicando a ustedes, vale, Odo, pero el que ustedes me están dedicando también. Como no hablan.
Claro, también. Claro. Emilio, ¿cómo está el Licey? ¿Cómo está el ánimo?
Espérate, Eric.
No.
Yo le quiero decir.
Pastor, tú eres medio chismoso, no chisme.
Le quiero decir al Capo que lo que no se contesta se muere.
Wey, pero oye, ese ring yo lo guardo más.
Wey.
Vamos al ese ring entre tú y el pana para que se den.
Escúchame a mí. ¿Cómo que cómo te dice?
O sea, el ánimo de ustedes, pero es para salirnos del chisme. Pregúntenle otra cosa al Capi.
No, porque eso no es chisme. Salimos ayer. Alex Ramírez no está en el Licey, ni Jale tampoco. Yo no sé por qué que asocian que eso va a traer y que va a dañar la dinámica. Pues yo tengo cuatro años diciéndome que me retiren y que si yo
no.
El año pasado fue peor y ganamos.
No fue por ahí, Emilio. Era para salir del tema, pero no, de que para dañar dinámica. Yo entiendo que eso no daña dinámica.
Porque... ¿Y los comentarios batean?
Eso, exacto, como dijo...
No, porque es verdad, Emilio tiene un par de años retirándolo, pero todos los años yo lo veo ahí. Es que Emilio corre más que muchos que andan por ahí.
Y acusándolo de que de un bate negro, una cosa.
No, y la cosa...
Va a venir con el bate ahora, Dios mío.
Claro, ¿Tú sabes qué es feo? Que la gente liga una cosa con la otra.
Eso es verdad.
Eso no tiene nada que ver.
Ahora entiende tú que fue como una falta como de respeto que ese comentario viniera de un ejecutivo de un equipo de la liga. Porque un fanático lo puede decir o lo que sea y tú lo vas a coger chilling, pero de un ejecutivo, de un equipo.
¿Pero de cuál ejecutivo?
Del presidente de las Águilas.
Del presidente de las Águilas.
¿Cómo es que se llama el presidente de las Águilas? La chamaca amiga tuya que me dijo que me iba a dar el número de él.
Oh, viste, no, yo no voy a hablar de ese tema porque ya eso está...
Ya yo estoy,
el que quiere que se le parte un bate negro contra el águila soy yo, para que tú tengas una idea.
Además, esa gente está en el sótano, suelta esa gente, es esa gente quieta.
Güey, yo quiero que se me parte un bate negro, pero con GLBI.
¿En Santiago?
Ande sea para que ya, para que se acabe la vaina. Porque ya no tiene sospecha. Si yo tuviera... Coño, la gente
sí. No te rías.
No te rías, no, te estás riendo.
No, pero es que a mí me da risa, no por él, a mí me da risa por la gente que comenta. Hay gente que no sabe ni lo que un corcho.
Es real.
Ni cómo entra un corcho a un bate, para qué. La gente dice que es un bate negro ya, y es que lo que es.
Ah, pues estamos de acuerdo con lo que dice Darian Valga, que estamos en la generación de las ratas.
De la boch.
Ay, Dios mío.
Oye, pues se fue el potro. ¿Qué estaba diciendo el potro aquí?
El potro.
El potro la aprendió.
El potro la aprendió.
¿Por qué?
No, pero primero a lo que atañe al Capi. ¿El potro defendió al Capi o lo tiró a parar?
Ah, no, él lo defendió. Lo defendió. Ah,
okay. No, pero yo le dije. Pues yo le dije a él que el potro lo defendió.
Claro.
No, el potro no habló mal del Capi. No, pero decimos que el potro la aprendió porque él estaba aquí, compartió con nosotros. Y
con una información del chamaquito de cuando él estaba en los dos.
Güey. No, él dijo que no iba a decir eso.
Y que va a esperar el momento preciso para soltarlo, lo que él tiene guardado el chamaquito.
Ay. Dijo él que el chamaco dijo que él es rico desde que nació. Y que según él, lo que él le hizo allá, no estaba con los Dodgers, no es de una gente que dice que es rico de cuna.
¿Quién es rico de cuna?
Dijo, pues eso fue lo que dijo que él, que Ricky Ravelo dice que él nació rico.
Ninguno de los dos.
No, Ricky sí.
¿Ricky nació rico? No.
Sí, que
bueno, no. El otro dijo que el que es rico... No
que el que es rico no hace lo que él hace o le dijo... En ese entonces, que él lo va a decir después, dijo, porque no lo dijo.
No, porque sí, es que no, así que hay que entender, así que vos, muchacho, de verdad.
¿Qué es lo que hay que entender de Ricky?
¿Cómo?
¿Qué es lo que hay que entender de Ricky? Porque es que no es la primera vez.
Que Ricky tiene problemas, necesita ayuda real.
¿Tiene déficit de atención?
Yo no voy a decir eso, no va a ir nada.
No.
Bueno, que el Capi no es psiquiatra para decir eso.
De sonido.
Hay cosas que yo sé por la relación que tengo con...
Dejemos eso así.
Por eso es que yo... Me molesta... que venga de por no por lo que él diga ni afecte al equipo, sino porque él no respeta a su papá. Ese es el problema que yo tengo con la situación.
Es real.
Entonces, viniendo de...
Y que tú lo quieres, dile a la gente que eso no es personal, dile.
Pero que yo lo que estoy abogando es por el bien del equipo, porque viniendo cosas así, por el apellido que él tiene y el peso que tiene ese claro. apellido en el Licey, se entiende que lo que Enrique dice es como que él lo escucha ahí y todo el mundo piensa. Entonces eso puede afectar que cualquier pelotero piense, concho, pero mira cómo piensa esta familia, mira cómo piensan claro. los dueños del equipo.
Claro, entonces, que él es el hijo del presidente.
Sí, pero una cosa no tiene que ver con otra. Porque la
No, te digo que lo que él diga...
Te digo, porque si hay una cosa que tiene Ricardo como presidente, para aclarar, porque la gente dice, que él no le hace caso. Las decisiones, para eso tiene un gerente en Audo. Audo que toma decisiones, obviamente, no le pasa por encima a Ricardo. Pero Ricardo no se mete de que un refuerzo, que sí o qué. Nah, la gente...
El Lidón se especula mucho.
Demasiado.
Eso es un mal que tiene la liga.
Pero yo te la voy a poner. La sangre pesa más que el agua. Si yo tengo tanta fuerza como Ricky dice.
Espérate, está.
Pero no te voy a hablar claro, porque esto no es para... Vamos a hablar, es para chechar en lo que...
Dele, Capi.
Siendo consciente, ¿tú crees que si yo tuviera fuerza de votar gente y de cambiar, que si yo qué? Yo, Emilio Bonifacio, Jorge estuviera en la banca.
No, por eso lo dijo Ricky para joder.
Hasta Gilbert y yo estuviéramos jugando.
pero que eso.
Yo fuera el asistente del Corayú.
Eso realmente afecta que él dijo que Emil Roger, que qué sé yo quién, porque la gente tiene un concepto mal de lo que el capitán, como que yo hago la y no, yo quito, yo pongo, yo. No, eso no es así.
Ni una opinioncita, Capi, como que ve, fulano le ha ido más o menos, ponle fulano.
No, no, yo no me meto en eso porque es un gancho y si falla. Y si falla, es que, mira, por estar llevando el capitán. Mi rol de capitán, ¿tú sabes cuál es? Para que la gente entienda. Que si usted llega tarde, yo decirte a ti, huevo, aquí se llega temprano. Tiene que coger duro. Y cosas por mi experiencia en la liga. Mire, este piche es así, aquí se juega así, muchachos. Y agrupar el conjunto. No es de que yo decirle a Offerman. Porque si a eso vamos, cuando yo llegué al Licey, ya José Offerman era José Offerman. Y ahora yo me voy a guillar de que yo soy de que Manny Mota, el que más sabe de béisbol. Yo no soy loco.
Juan Béisbol. No, si hay algo que yo destaco de Emilio es su inteligencia, muchacho. O sea, Emilio jugando la pelota, uno de los peloteros que yo admiro.
Mira, yo siempre, en este caso, yo soy de los gigantes. Para mí Emilio es el lado más difícil de Lidón, hasta el momento, para mí. Y con mucho respeto, Emilio. Pero mira, ¿de cuántos ceros estamos hablando el Capi mensual?
Güey, ¿y qué fue? Next question.
Oye, lo que yo tengo... Mira esa coger, dice que bonito.
Déjalo mucho.
Óyeme, precio...
Toma de 6.
Güey, precio y valor no es lo mismo.
Eso es verdad.
En el valor que yo me doy primero como pelotero, que yo entro al terreno, yo no sé cuánto vale, ¿no?
Yo como liceísta le voy a decir que usted puede ganar lo que sea. Usted vale más de lo que gana.
Yo
es que la gente me adjudica muchas cosas. De que dudo 5 días sin jugar y que cuando yo juego ganamos. Ah, pues yo soy solo. Está bien, yo me envasé.
Superman.
Está bien, yo me envasé. Y si Mel no me trae, ¿cómo yo anoto? Y si fulanito no da el play de sacrificio.
No, mal palea.
No, la pregunta yo la hago porque, por ejemplo, Domi, ¿cuánto gana Stephen Curry al año?
No, pero eso es público.
Va a ganar, creo que esta temporada, yo no sé si esta temporada va a estar cobrando 40.3, tengo que verificar.
¿Y tú le respondiste de verdad?
Todos sabemos cuánto más o menos va a ganar Soto cuando firme. ¿Por qué es un misterio el dinero en Lidón?
Yo te voy a dar un dato que nadie te lo va a dar. Cuando yo llegué a la liga, estaba así. Entonces yo soy de que el que va a cambiar el flow. Yo no sé.
Que lo digan ellos, claro.
No sé por qué no se dice.
No, porque cuando Juan Francisco llegó al Licey, se rumoraba que Juan Francisco cobraba 1 millón al mes.
Se rumoraba, no, eso se confirmó.
Ese fue el primer millón de pesos.
Él mismo, muerto de risa Juan Francisco un día, pero eso es otra cosa.
Yo tengo un helicóptero en la finca.
Cuidado.
No, pero no llegó el código.
Buenas noches, Méndez.
Pero ahora yo te voy a decir, pero no es que Juan lo vale, yo creo que vale... Mira, hay dos récords en esta liga, que yo le dije anoche a Jorge cuando se acabó el juego, que nadie lo va a romper.
Corrones.
Y el de Juan y el de Jairo Asensio, en Salvador. Nadie.
Por el tiempo de juego, yo entiendo que el de Jairo Asensio y el de Juan Francisco está difícil. Sí.
Pues entonces, ahí es que te hablé del precio y el valor. Entonces, lo que Juan te suma a ti, con todos esos palos que dio, porque la gente dice, si el gordo me oye, que el gordo está gordo ahora, y que está viejo, ajá. Y los palos
pero que corre dio, más que de León.
Señores, buenas noches.
Adelante, Mende.
Emilio, mi hermano. Dale, Mende. Emilio, te voy a saludar. Yo no sé si tú te recuerdas de mí, pero el año pasado te vi en un supermercado, un Publix aquí en Broward. No voy a decir específicamente el lugar. Y me acerqué donde tú estabas, te saludé, conversamos como 5 minutos.
Bueno, está en la fruta, ya.
Exacto. Y lo más lejos que yo tenía...
Oye, pero tiene una memoria.
Lo más lejos que yo tenía...
Una computadora.
Que tú eras hermano del hermano mío, del Eliezer.
Ah, mira eso. Mira. No, pero ahí. Pero ustedes están mal. Yo le digo al brillo... cuando no me pone la guantilla donde van, yo le digo, por eso es que tú no fuiste pelotero.
Ay.
No sabía qué ajuste. Para uno dar y uno se tiene que acordar, concha, de este.
Eli, tiene memoria. Aquí fue. Tiene memoria. Tiene memoria
porque memoria. Se acordó hasta del lugar específico.
Ahora estoy yo asustado.
¿Y por qué?
Se acuerda que Eli y yo no hicimos amigos peleando, fue. Pues.
Ay.
¿Quién que no pelea contigo, pastor?
Todo el mundo pelea contigo porque hasta yo me mato contigo.
Ya no se empujó, no pelea con él.
¿Cómo ya se empujó él?
Ya tú quieres que te dedique un podcast.
Yo estoy loco por ver ese live entre él y ese.
Cuidado, que Jansen es mío. Jansen es mío, cuidado.
No, Jansen es mío, pero ha puesto para... Digo, sigan.
Es de nosotros, es de nosotros.
Una pregunta para Bonifacio, que hace rato que quiero preguntarle algo. Y primeramente, respeto, cariño y admiración por todo lo que representas. No solamente la camiseta del Licey, sino como pelotero en Grandes Ligas, Lidón, fuera y dentro del terreno. Mucho respeto para ti, papá. Mira, tú sabes que la importancia de un jugador como tú, con la veteranía y lo que implica y la incidencia, se refleja en el clubhouse. ¿Cómo tú puedes mantener ese hermetismo dentro del clubhouse del Licey?
Qué pregunta.
¿Cómo es que dice el capi en el podcast?
Se la tiene que dar dos minutos, que está duro.
Tiene que darte la
vuelta. Da la vuelta, la seña. Ey, pero salió el capi, qué vaina.
Parece que lo llaman, ¿volvió?
Él vuelve ahora.
Ganó Chicago, para el que dijo que los Bulls hay que desbaratar.
¿Los Bulls? ¿Cómo están esa gente?
Yo te voy a decir honestamente, el problema de Chicago siempre ha sido la gente.
40 metió Giannis, 40.
Volvió. No, repite la pregunta que volvió.
Yo no sé si el Capi me escuchó en la primera instancia que hablé, que lo admiro mucho por lo que representa dentro y fuera del terreno. Mucho respeto y cariño para ti, papá.
No, gracias.
Óyeme bien, mi hermano, un pelotero como tú, de la trayectoria, la trascendencia que implica, ¿cómo con lo que te caracteriza a ti, cómo tú puedes mantener ese hermetismo dentro del clubhouse del Licey?
No, fácil, porque los Tigres se amenaza casi. No, en el sentido de que se amenaza, de que tú una familia y los tipos ven la unión. A veces, lo más fácil. Lo primero que yo tengo que estar saliendo es que a dar los códigos. Yo soy como un psicólogo, en el sentido que tú vas a un psicólogo y dices lo que tú le dices y se queda ahí. Muchos muchachos se acercan a mí, ¿por qué? Yo no sé. Y me hablan de temas que no tienen que ver nada con pelota. Y en el tiempo ellos se dan cuenta que eso nadie lo sabe, ni nadie le lo humilla y que pueda. Yo me voy con eso, entonces así yo me gano la confianza de todo el mundo. Yo no soy así de que con los peloteros, de que yo no tengo, de que yo soy un mediante, que yo soy así de que para que la gente sepa. Por eso es que yo respondo. La gente dice de que no te desconcentres. Pero que no te desconcentres, que en el centerfield que yo tengo el celular hablando. es que yo no encuentro la lógica. Yo hoy estábamos libres, hablé. Ya mañana, si se juega, si papá Dios dice que se juega, ya llega un momento que el que me conoce sabe que yo no le cojo el teléfono ni a mi papá ni a mi mamá. Inviten a De León a ver cómo nosotros nos hicimos socios, él estando en el Licey.
ahora. Eliezer, esa gestión.
Yo me atrevo a tirarle, vamos a ver.
No, ahí está la niña tiene que estar un día en una sala. No, sí, porque
ahí llegó el potro, ahí llegó el potro.
Señores, sí, pero aquí en RD son las 11 y 40.
Ah, este país deberían de cerrarlo, el último que, qué cosa, que bote la llave. Porque oye, ¿cuál fue la noticia? Lloviendo y con muchísimos problemas, dije que Ricky, que Harley, que Bonifacio, en serio.
Yo dije eso ahorita, que este país es un relajo, porque cómo va a ser que la noticia es Ricky Ravelo aquí.
Pero tú sabes cómo es la vaina. Tú vas a ver 10 pocas a partir del lunes, igualito, hablando de lo mismo.
Ya María.
El lunes que comienza a darle candela a eso, el lunes.
Déjenme un segundo, que aquí de los
partidos
presenten bacanería y hay que presentar a la Olma. Jugador, Grandes Ligas, relevista de lujo en la pelota dominicana. La Olma, Jean Marín, está con nosotros.
Buenas noches.
Pues, mi gente, bendiciones, que lo que hay.
La Olma.
Estamos activos.
¿A ti te gusta el campo? ¿Qué tú buscas despierto también? Porque dime.
¿Qué tú quieres?
En la pero, vaina, la película.
¿Qué va a hacer uno despierto?
Si no hay pelota, ¿eh, Olma?
No hay pelota.
Ahora, ustedes van a jugar como 20 juegos corridos, porque ustedes...
Muchachos, nos tocan como 37 juegos en 30 días.
todo gracias
a
la serie de los titanes.
Capi,
dime.
Pero acuérdate lo que te dije antes de ayer, que yo no voy. Cállate, Mariño, hombre.
Ya, no hables.
Cállate. Aguanta.
Eso se queda en el play.
Sí. Pues,
todo gracias a la serie de los titanes.
No, pues esa serie está bien.
¿Cómo así? ¿Esa serie está todo?
No, de verdad. No,
la serie está buena, pero el calendario no lo movió.
No, muchachos, eso fue un lío.
Esa serie...
Olma, mira. La gente, el que pudo ver en el podcast, se pudo ver que tú y Bonnie tienen una gran relación. Contaste una historia bellísima en el podcast de Aprendiendo del Béisbol.
Sí, pero me hizo algo los otros días. No lo estén dulzando.
Sí, pero el único que le tira recta a mitad soy yo, él.
Ah, pues usted es como el compadre José Lima y David Ortiz, que declaraba recta por el medio.
De eso que quiero hablar, que me he encontrado yo contigo ya cuando se acaba el juego, y lo primero que tú me dices cuando me ves es que, coño, la vaina de la pelota, tuve que hacerle agua al hombre.
Coño, hermano, ¿qué? Óyeme. Óyeme, con el Capi no hay forma. El Capi parece que aprendió a jugar plaquita temprano.
Pero cuando ustedes, porque eso es una anécdota buena de contar, ustedes se disfrutan de esos enfrentamientos, se acuerdan que son panas, o cuando están uniformados no se acuerdan de nada de eso.
No, porque ya al final uno está ahí en el flow, en el personal.
No, porque al final son juegos, ¿tú me entiendes? Y es para divertirse. Los que lo cogen personal y se ponen de que creativo, de que yo sí, que esto lo otro es un juego. Y hay que respetarlo, ¿tú me entiendes? Yo respeto al capitán y él me respeta a mí también. Ya es, ¿da sé?
Al otro día, el 22 en la mañana, Capi, ¿qué es lo que es? La falló, ¿ya?
Claro, ya, porque tú me entiendes. Es así.
Ahora, Mariña, yo lo que estoy guapo contigo porque yo esperé que tú se la dejara caer. Que le dije...
Ahí me sale.
Eso fue un
dejársela caer.
Eso fue un fly alto. El capitán venía a ciento y pico. Casi se le pasa.
Ay, muchacho, se le pasó. Se le iba a pasar. Y llegó mi madre.
Y es otro outfield, ya tú sabes.
Una pregunta, usted como fue uno de los que yo he visto, ¿verdad? Lo que yo he visto de estos pitches que tienen un perreo peculiar, pero a la misma vez que es para divertirse. ¿Cómo tú ves ahora este nuevo perreo de Jeffrey Young?
Ese Jeffrey Young lo que está todo. El loco
yo
que,
sabía
que brinque más de ahí. Pues cuando uno le da un blooper, uno hace esta como musaraña, yo no me dice nada.
Yo le guardo un dato. Le guardo un dato a ustedes.
Adelante, adelante.
Yo no me quiero ponchar, pero los otros días me ponchó yo, miré para atrás para ver qué iba a hacer.
Te respetó.
Sí, me hizo así, fue un ching y me como que me picó el ojo, como que no va nada. Tú sabes.
Ándale, año.
Y después ponchó.
Está chanceado, entonces. No,
te chanceó. No,
pero eso es porque uno da respeto en el juego.
Sí, sí. No, pero el chamaquito, el Capi, chamaquito bueno. Eso seguro fue que usted fue el segundo bajo. Si usted es el último bajo que sacó, mire. Ay,
hay problema.
Ah, bueno.
La torre gemela le brinca ahí.
Eso es gracias a tu papel.
No, que sí, sí.
No, y que él está duro.
Él me dio una entrevista que él no ha enseñado todos los perreos, que él tiene un par de perreos guardados.
No,
bueno. Ah, un catálogo entonces.
Ah, está loco.
Oye, escuchen esto. Ay, Dios mío, me va a matar este muchacho. De León es panadel.
Ay, 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 ay.
Y está ya calentando en el seto. Y dice De León, oye, ese que está calentando allá, no se dejen ponchar de ese. Tati no lo trajo en el sexto y lo trajo en el séptimo. Bateaba de León de segundo.
Guapo.
Tú supiste.
Guapo.
Óyeme. Después de juego en el chat, de León lo último que dijo fue, señor, pase por la noche, yo me voy a acostar.
Óyeme, Capi, pero ese loco es flexible.
No, es que el de uno free fly, uno...
¡Ay, mi madre!
Yo lo que sé es que ese tipo tira durísimo.
No, el tipo está duro.
Tiro 97, 98, que la baja.
Sí, el tipo tiene... Y tiene un breaking ball bueno.
Yo no sé cómo ese tipo lo votaron y la historia de él, que es muy bonito.
Porque en el béisbol hay un grupo de locos ahora.
Sí, está con los Marlins y ese tipo, yo no sé qué es lo que va. Porque ese tipo está incómodo, Capi. Yo soy piche y yo lo veo incómodo.
Imagínate, tú en Lidón, un piche en el séptimo inning a 97.
En 8 entradas y un tercio, ahora mismo, en esta temporada. No le han hecho.
¿Cuánto?
8 entradas y un tercio sin carrera.
Sí.
Ma.
Nosotros, eso fue, hubo uno que le dio, Jairo Muñoz, lo agarró allá.
Aló.
Pero se fue la alma.
Se fue la luz.
Le entró una llamada.
Le cayó agua el micrófono de la alma.
Así había un gringo que lo llevó el Escogido, el Dustin Knight ese, que era sí, un fly.
Daba una vuelta.
Se veía heavy el gringuito.
Rey Misterio era ese gringuito.
Rey Misterio era un fifla.
Ojo. Pero
venga
acá, pues tú estás con la U. Madín, ¿y qué fue?
¿Quién?
¿Quién fue?
Entonces Muñoz le dio.
No, sí, Muñoz le dio una línea, porque Muñoz dice que los zurdos se la tiran para Parvati a él. Dice que para la maceta. Dice que se la tiran para la maceta directo. Ese tipo está loco, ¿viste?
No, el tipo.
Yo lo que digo es que la pelota está buena y la gente como que a veces subestima la vaina.
Subestima,
Sí, buena, sí, la pelota está buena. Está buena la liga ahora, está buena la liga, está buena.
La liga
está competitiva. Y tan bueno, todos los equipos tan buenos.
Claro. Ya, déjame yo callarme.
Yo me voy no, a no habla.
Ya, no. Mira, en ese sentido.
Yo estoy quillado con la gente que quiere dar primicia, obligado.
Ándale.
Como quien, como
para allá.
En esa
línea. De Jeffrey Young ay, Dios.
Tendencia nacional. Mira, hasta el lunes, Emilio Bonifacio.
Mira, en esa línea.
Tendencia número uno, mi Capi.
No, yo no.
Mira, en esa línea.
Dime.
Boni, ¿por qué tú eres tan subestimado en la liga que siempre te quieren retirar?
No sé. A mí alguien me dijo me dijo, el número de una edad. Lo que pasa es que en esta liga existen veteranos que no trabajan y otros que se preparan.
Ay,
true.
Ay,
menciona tres.
No, yo te puedo mencionar.
De los que trabajan, de los que trabajan.
No, es que yo no ando en. Es que aquí es difícil.
Él no está pendiente a eso.
Es que aquí es difícil de que tú ves, porque las prácticas de invierno son bien.
Son cerradas.
Por ejemplo, la Olma, yo trabajo y ya llega un momento que tú dices que yo no voy al gimnasio más porque ya yo no subo de que yo
sea. Exactamente.
Por ejemplo, claro. La Olma trabaja muchísimo y lo sube, la gente sabe, no hay que decirlo.
Sí, yo, es una rutina que yo tengo ya desde chamaquito, que yo paso por un play, vaina, que quiero empezar a correr hasta con un gym puesto.
Eso, no, pero de verdad, es un estilo de vida, pero no necesariamente. Hay gente que han tenido una carrera súper longeva y no le gusta mucho. Willy Otañez es fuertísimo y la gente, el que ve a Willy, piensa que Willy hacía muchas cosas y Willy lo que hacía gomita.
Mira, que tiene un cobal.
Es tanto en genética.
Llegó otro de Grandes Ligas ahí, preséntalo.
Papi, dame un break ahí para presentar.
Ay, esto se puso bueno.
Esto sí está bueno.
Está picando.
¿Quién fue que entró ahí?
Kelvin Escobar.
Es duro. El chamo es duro, duro.
Este chat se supuso bueno.
Mi hermano Bonifacio, saludo, mi hermano. Placer
estar. Nosotros que pensábamos.
Un placer estar aquí con todos los hermanos dominicanos.
Respeto para esa eminencia de Venezuela.
Siempre pendiente de ustedes y de lo grande y lo bueno que son en este negocio de la pelota.
Mira, yo tengo una inquietud. Antes que tú sigas.
No, yo también tengo una.
Hay varios.
Acuña la sacó de nuevo, porque cada vez que yo...
No, men, tú sabes que hoy le metieron un pelotazo en la mano, yo me asusté, ¿oíste?
Sí.
Sí, pero no fue nada malo, pero le dieron dos bases por bola y creo que dio dos hits. Y después con la carrera de empatar en tercera con dos outs, dio un rolling y se terminó la partida, pero el juego estuvo bueno.
Ah, óyeme, ese marico le da todo verga, no huevo nada.
Tú sabes que yo vivo en Atlanta y yo no sé si ustedes saben que Ronald es primo mío.
Sí.
Entonces yo siempre hablaba con él y le preguntaba, pues, ¿cuál es tu approach? ¿Sabes? Cuando tú vas a batear, ¿qué es lo que tú buscas picheo? ¿Cuál es tu approach? Él me dice, no, primo, yo voy a ver la pelota y a hacerle swing, a pegarle, más nada.
Ya, dale, sí.
Sí, porque tú sabes es que no hay... muchos bateadores, y te lo puede decir Emilio, los bateadores buscan mucho picheo.
Sí.
Porque es un juego de adivinanza.
De porcentaje, sí.
Porque yo le pregunté eso una vez porque no me acuerdo quién era el piche que estaba tirando como a 100 millas. Yo fui para ese juego y lo puso en dos strikes y le tiró un retazo, creo que a 101, y ese hombre se la sacó por el right field. Yo me quedé impresionado. Y por eso yo le hice la pregunta. Y él me dice que él siempre sale a buscar recta, pues él no busca picheo.
Kelvin, la pregunta es, buenas tardes, buenas noches. Wow, estoy perdido.
Buenas noches, hermano.
Buenas noches, mi hermano. Mira, para que las personas entren en contexto, tú, Ronald, pero son un sinnúmero de peloteros que son familia todos. ¿Tú le puedes mencionar par de esos peloteros a las personas que están aquí con nosotros?
Bueno, el primero que llegó a Grandes Ligas de la familia de nosotros fue mi tío José Escobar, pero él no jugó mucho. Él se tomó su coffee, ahí como decimos nosotros. Se tomó su coffee con Cleveland, pero estuvo solamente como 20 días en Grandes Ligas. Después de mi tío, llegué yo, que fui el segundo de la familia. Después de mí vino Alcides, así es, Escobar. Después hubo un primo que se llama Edwin Escobar, que debutó con Boston, pero él después decidió irse a Japón, que todavía le está yendo súper bien por allá por Japón. Tiene como 6 años pichando en Japón. Después vino otro primo que se llama Vicente Campos, que tiraba durísimo. Él pichó en Grandes Ligas con Arizona, pero él tuvo muchos problemas con el brazo. Y después de Vicente vino Ronald. Y después de Ronald vino mi sobrino, que se llama Michael García, que está ahora con Kansas City.
Sí, que está jugando ahora mismo en Venezuela también.
Está jugando ahí, tienen una dupla dominicana. Todo el mundo en Venezuela le dice dominicano. A Ronald y a Michael.
¿Y a qué se debe? Porque esos son los que llegaron a Grandes Ligas, pero el papá de Ronald jugó, los hermanos jugaron. Todos de ustedes eran pelota, nada más.
Sí, pues tú sabes que anteriormente el pueblo de nosotros es un pueblo muy pequeño, allá en Venezuela porque yo estoy viviendo en los Estados Unidos. Uh-huh. El pueblo de nosotros, bueno, yo recuerdo cuando yo jugué en Santo Domingo, que tenía 16 años, es más o menos así como Villamella, ¿será? Bueno, no, yo creo que Villamella es mucho más grande. Es un pueblo muy pequeño, men. ¿Ustedes conocen el 20, Punta, para allá, para donde estaba el complejo de Toronto?
Claro, claro.
Claro que sí, claro que sí, claro.
Claro, claro.
Es un pueblo que está así en una zona rural en Venezuela, que solamente hay como 3.000, 4.000 habitantes, que nosotros desde niños lo que hacíamos y lo que hacen los niños es jugar pelota, que por algo le decían el San Pedro de Macorís de Venezuela.
Ok.
Sí.
Entonces, la otra pregunta que tengo ya, y le paso la palabra a mis compañeros. ¿A qué se debe? Que Kelvin está siempre como chequeando y le da candela a todo el que diga una cosa de Ronald. ¿Tú te lo disfrutas?
Yo me lo disfruto, todo en checha, pero la gente siempre cae en los ganchos.
Kelvin, es que tú lo quemas, tú no dejas que caiga el fly bien, tú te tiras de una vez.
De una. No, y en Venezuela, bueno, en Venezuela tengo una pelea con los fanáticos del equipo de los Leones del Caracas por la cuestión que sucedió con Ron el año pasado y hay muchísimos fanáticos de esa gente, men, que no pasan la página y es un odio, una cosa que inexplicable, que uno no, o sea, yo no termino de entenderla. Un muchacho MVP que no tiene necesidad ni siquiera de estar jugando en Venezuela, va allá para que lo vean. Y todavía, por esta vía, tú lees tantas cosas negativas, inclusive muchísimos periodistas quemándolo en Venezuela.
Wow.
Por ahí sacaron un video que él hizo hace 2 años, que yo no sé por qué salió a la luz pública, porque se ve que es un video que es como que entre de familia, pues entre amigos, donde él dice que sacando a Miguel, que quién es mejor que yo, pero una vaina que era ahí entre ellos, pues porque tuvo que salir a la luz pública.
Tienen que sentirse orgullosos y sentirse feliz de que está jugando allá un MVP actualmente.
Eso es correcto. Ustedes saben y nosotros sabemos que no es fácil porque a los peloteros se la ponen difícil.
Pero estamos orgullosos nosotros de verlo en el terreno de juego en una liga invernal. Imagínate, ahí en Venezuela.